Especialmente este año, en cuanto a lo que es el monto, vamos a tener un significativo bastante importante, porque siempre año a año los incrementos eran de un porcentaje mínimo, de 500 pesos, 250, quizás 1.000. El año pasado, bueno, el incentivo fue de 4.000 pesos y este año se va a llevar a un valor de 9.000 pesos por mes.
Bien, bien, me parece que es una... que es una cifra que se aproxima más a una ayudita, ¿no? En este contexto difícil en el que estamos también, ¿no? En el que han aumentado tanto, sobre todo los elementos básicos para poder sostenerse.
Sí, 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 así es. Bueno, también por esta razón es que este año nos vamos a manejar con un cupo limitado, que es algo que en realidad lo tenemos en el reglamento desde el primer momento, pero... debido a que el presupuesto siempre dio, los montos por ahí no eran tan significativos, aunque es una ayuda que ayuda, valga la redundancia, pero bueno, este año vamos a tener un cupo limitado, nos vamos a manejar con un cupo de 400 inscriptos, ya sean ingresantes y renovantes, no importa la localidad, o sea, no hay cupos por localidad, sino va a ser un cupo general, ya que las inscripciones son online y, bueno, se va a ir tomando de acuerdo al orden de inscripción, ¿no?
Bien. Habitualmente, Leti, ¿cuántas inscripciones reciben ustedes? Vos estás hace un montón de años en este programa.
Sí, sí, sí. Yo estoy hace, bueno, 13 años aproximadamente. En su momento solíamos tener, porque también el reglamento no era tan tajante, digamos, tan exigente como lo es ahora, pero era necesario por ahí que sea un poquito más exigente, ¿no? Porque antes teníamos en cuenta solamente las cursadas y no los finales, pero ¿qué pasaba? Llegaban los 2 años y los chicos, al no exigirle los finales, se le vencían, terminaban perdiendo esas cursadas, volvían otra vez atrás en la carrera, y la idea era que ellos avancen, no que retrocedan. Entonces, de esa manera, teníamos un número de 700, 600, luego comenzó a bajar. Y bueno, el año pasado terminamos con 380, porque muchos se dieron de baja a mitad de año. Tenemos esto que sufren mucho el desarraigo, ¿no? Aquellos ingresantes que se van lejos de la familia, sí. Que se encuentran con que la carrera no era su vocación. Entonces, con ellos estamos manejando un artículo del reglamento en el cual se les da una oportunidad más para que ellos puedan volver a retomar. Y bueno, en los ingresantes, no los renovantes, porque... Si venís renovando, se supone que ya y vos estás como sabiendo que es tu vocación o no es tu vocación la carrera que elegiste.
Claro, exacto. Entonces ahora van a tener un cupo de 400 entre ingresantes y renovantes. Eso, bueno, disminuirá la cantidad de beneficiarios de alguna manera y que puedan ingresar, ¿no?, nuevos este año. Pero sí, también quería consultarte, dentro del reglamento, ¿cuáles son los requisitos que uno tiene que tener en cuenta para inscribirse?
Sí, en el caso de los ingresantes, por ahí es importante que tengan en cuenta que hasta 24 años se pueden inscribir, no deben ser mayores de 24. Sí, lo pueden hacer como renovantes, porque sabemos que ya están dentro de la carrera. Pero, bueno, eso es una de las cosas también que se agregó ahora al reglamento, no hace mucho, era 2 años, que la carrera que elijan sea de manera presencial, se van a tomar carrera semipresencial, depende de la carrera que presenten, eso se va a evaluar, también que esté en la oferta pública y no en la privada, y no es una carrera que está en la oferta pública, sí se toma la privada, por ejemplo teníamos radiología, creo en ese momento, no recuerdo bien, las carreras que están en oferta privada y no pública, entonces esas se toman.
Bien.
No superar los 2 salarios mínimo vital y móvil, que en cuanto a eso también tenemos un porcentaje para aquellas familias que tienen más de 1 o 2 hijos estudiando, si superan se les hace una salvedad. Uno de los requisitos fundamentales también es la presentación de CBU. Esto estamos pidiendo que sí o sí sea a nombre del beneficiario, porque es algo que nos exigen desde el Tribunal de Cuentas. Y en caso de ser menor, bueno, se puede autorizar a un mayor, a un papá, una mamá, un tío, una hermana, pero hasta el momento que cumplan la mayoría de edad, como para no atrasar también al resto. de los chicos que están al día. Esto también a lo que nos va a llevar es a que aquellos que estén con faltante de documentación queden en estado de espera, porque se van a contemplar a aquellos chicos que tienen toda la documentación, la inscripción completa, porque si no, así es como es cuando empezamos a atrasarnos y terminamos pagando en mayo, en marzo y abril, por ejemplo, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, eso se va a tener en cuenta también, para que lo tengan en cuenta por ahí, bueno, la comunidad, los interesados en inscribirse. Esto es muy importante.
Bien, Leticia, me parece interesante esto que decías, la lista de espera. Si, digamos, en tal caso hay estudiantes que quedan afuera porque se completa el cupo, en esta situación de que algunos van saliendo, que desestiman seguir estudiando en el primer año, ese listado se va completando, ¿no?
Claro, claro, vamos a ir tomando, o sea, la lista de espera va a ir de acuerdo a la fecha que se vayan inscribiendo. Y no sé, tenemos, te doy un ejemplo, ¿no? De enero ya tenemos 250 inscriptos. Esos 250, si tienen toda la documentación completa, ya estarían dentro del sistema.
Claro.
Y están en condiciones. Ahora en febrero, bueno, tenemos que ver. Si llegamos a los 400 antes del 28 de febrero o 1 de marzo, que cerramos las inscripciones, cerraríamos el cupo ahí en 400. Aquel que se inscribió el día 28, el día primero, ya, y si tuviera todo completo, ¿no?, ya comienza a quedar en lista de espera, si llegamos a los 400.
Bien, perfecto.
Lo mismo con aquellos que se inscribieron en enero. Si tienen alguna documentación incompleta, no la presentan antes de cerrar las inscripciones, también van a pasar a quedar en lista de espera, más allá de que se hayan inscrito el primer día que se larga la convocatoria, ¿sí?
Claro.
Eso también para que lo tengan en cuenta.
También tener en cuenta que toda la documentación que presenten tiene que ser evaluada para que finalmente el ingreso sea aprobado, ¿no?
Claro, mira, nosotros realizamos dos auditorías. Una auditoría a nivel local, que es la que realiza el referente local. Cada localidad tiene su referente. Y luego la auditoría final, que es la que realizamos en el ente, porque en mi caso yo soy la coordinadora regional. O sea, me manejo con todos los municipios y comisiones de fomento. Pero dentro de cada municipio o comisión de fomento hay un representante que es el que está avalado a recibir todo tipo de documentación para que sea completada la inscripción o justificada o lo que sea, ¿viste?
Bien.
Eso también para que lo tengan en cuenta.
Bien, puntualmente para el caso de Jacobacci, ¿dónde se recepciona la información? ¿Dónde buscan el formulario que hay que llenar? Todos esos datos prácticos a la hora de inscribirse.
Sí, en realidad tienen ahí a la referente, que es Ivana Pagnides.
Bien.
Ella está como para evacuar todo tipo de dudas o ayudar también a inscribirse, pero esto es un trámite que el beneficiario lo puede hacer desde cualquier lugar, ingresando a la página del ente, que es www.enteregionsur.com.ar. Tienen ahí una solapita que los va a mandar a cliquear en la parte de programas, incentivo al conocimiento. Y ahí les da ya la opción para completar el formulario, que es un link con el que nos manejamos. De todos modos, pueden escribir también al teléfono del ente, al teléfono laboral, que es este, que es el 2944-602031. Nos piden el link, se lo enviamos y ahí pueden ver toda la documentación que tienen que adjuntar.
Bien, perfecto. Vamos a hacer circular toda esta información. Nos parece indispensable en este contexto en el que todos los jóvenes empiezan, o muchos jóvenes, ¿no?, empiezan a programar su año de estudio, que puedan, bueno, ver si se puede contar también con esta ayudita, que a partir de ahora será de 9.000 pesos. ¿Cuántas cuotas anuales son en total?
Son 10 cuotas anuales y, bueno, por ahí esto ahora no lo deberías comentar, pero te lo voy a comentar, pero es algo que lo vamos a concretar más adelante. Además de este incremento importante que se pudo dar, que va a ser la cuota de 9.000 pesos durante 10 meses, que se paga desde el mes de marzo a diciembre, se va a poder lograr una ayuda que va a ser seguramente a mediado de año, ya una vez que tengamos el listado. Creo que van a ser 3 veces al año o algo así, que seguramente lo vamos a comentar más adelante, que va a ser otra ayudita más para los chicos. No sé si como importe de becas, pero que va a ayudar, va a ayudar.
Bien, bien, será como una suerte de refuerzo en 3 ocasiones al año.
Claro, algo
bien,
así.
Bien, bien. Bueno, vamos a estar atentos a eso. La verdad que es una buena noticia para quienes están planificando y, bueno, organizando para ver con cuánto dinero cuentan, ¿no? Para poder encarar una actividad como esta. Leti, por último, ¿hay programas nacionales con los que es incompatible este incentivo?
Ellos se pueden inscribir a cualquier otro programa porque en realidad esto lo tomamos como una ayuda social.
Bien.
Queda solamente registrado en el sistema del ente, no les va a impedir a ellos anotarse en otros programas, así que bueno, en eso que se queden tranquilos, se pueden inscribir a cualquier otro programa, cualquier otra beca que ellos quieran,
claro,
de la universidad, nacional, lo que sea, ¿sí?
Inclusive el Progresar, ¿no? Que tantos jóvenes lo tienen.
Sí, inclusive el Progresar, que de hecho tenemos muchos, que también a veces utilizan la tarjeta del Progresar para poder inscribirse a la del ente. En eso no hay ningún tipo de impedimento, ¿sí?